Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa número 205, o bueno, no sé qué volumen es, el volumen 9, lo que sea, 3, 4, quién sabe, en nuestra numeración Fresh Start y 205 en numeración Legacy. Estamos aquí en vuestro programa favorito para hablar de cómics, y adaptaciones y demás. Yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas. Pues bien, aquí no grabando como siempre, así que espero que se oiga bien, pero bueno, todo bien.
Todo bien, todo perfecto. Bueno, es que estamos grabando porque decimos que por lo menos un podcast al mes tendremos que sacar para ser decentes, ¿no?
Algo habrá que hacer. Ya lo
Algo
pone
habrá
en
que
el logo, cada X tiempo.
hacer. Cada X tiempo. En fin. Pues va a ser un programa un poco express, vamos a darle un poco de vidilla, de ritmillo, así que vamos con las noticias.
Venga, va.
Y comenzamos con el relanzamiento de Marvel de este mayo 2018.
Otra vez.
Otra vez, sí señor. Además me encanta por algo que ya diremos ahora. Se llama Fresh Start, el comienzo fresco de Marvel.
Ojalá ponga Panini eso.
Moraría un montón.
Marvel, comienzo fresco.
No nos hacen caso muchas veces en Panini de poner a lo grande y cosas de esas.
Pues ya
Big
está.
time, gran tiempo. Pues ahora el comienzo fresco con nuevos equipos creativos, nuevas series, nuevas direcciones, nuevos comienzos. Hazme Marvel. Todo
Hazme
comienza
Marvel.
hoy.
Ay. Panini, hazme Marvel.
Efectivamente. Y bueno, pues es un lanzamiento que con nuevos números uno, porque todo el mundo sabíamos que lo de relanzamiento este de Legacy, de volver a los números grandes, era una excusa para que series tan insignes como Peter Parker de Spectacular Spider-Man pues tuviesen su número 300.
Exactamente, y es que si luego cambias al número 1 cuando vas por el número 15, pues
Claro.
realmente no tiene tanto impacto como si vas por el 500 y le das al número 1.
Sí, efectivamente, porque luego estuve repasando ayer preparando esto y dice, a ver, es que Iron Man en el número 600, llega al número 600. Capitán América también llega al 600 o al 700. Hulk ha pasado al 700. Amazing Spider-Man, Dan Slott lo deja en el 800. Poco. Todas las series, salvo Vengadores, por alguna razón, a Vengadores se le ha soplado que lleguen a un número redondo, porque se van por el 680 y pico. Y cuando llegue el relanzamiento, el 690, una cosa así. Ha habido como que un porrón de nuevos números redondos, de 700, 600, tal, y ya está, y ahora un nuevo número uno.
Exactamente.
Que pasa también en DC con el Action Comics de Bendis, que yo según lo que entendí, pasan del 1000 al 1.
Porque Bendis.
Porque Bendis. Y bueno, vamos a ver de qué van estas, las primeras series que se han anunciado. La primera es Venom, de Donny Cates y Ryan Stegman. Que a mí Donny Cates me está interesando sobre todo por la labor que está haciendo en Doctor Extraño, que me parece, a ver, sin ser nada de otro mundo, es una serie que se está dejando leer bastante bien y bueno, a mí me está gustando. ¿De qué va? Pues no lo sé. ¡Oh! Vale, que Veneno está en una labor de una amenaza de 1000 años de antigüedad primordial. Chin chin, chin chin. ¿Cuál? No lo sabemos y no nos importa mucho. Pero bueno, está ahí el señor Venom haciendo lo suyo, con sacando la lengua y con rayos y relámpagos a su alrededor en la portada. Y bueno, ahí anda.
Ahí anda.
Ahí anda. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Luego también tenemos la serie, una de las series que más me han llamado la atención, por lo menos por el equipo creativo, que es que Jason Aaron pues hará Vengadores. ¿Con quién? Con ese señor, con Ed McGuinness.
Sí, el señor hinchado.
Y bueno, pues parece ser que vale, pues es un nuevo equipo de Vengadores, pero poco cosas dicen, ¿no? O sea, en plan, pues estará en la portada, vemos a vemos a Thor con Hulk, Doctor Extraño, Iron Man, Pantera Negra, Capitana Marvel, el motorista fantasma, ¿por qué no? Y
Sí.
el señor Doctor Extraño en el grupo
Hombre,
y en sus mierdas estarán.
que lo que va a hacer Aaron va a usando un poco lo que le funcionó bien en Thor, es también alternar entre los Vengadores del presente y los de hace un millón de años.
Sí. Sí, y luego veo que pues que es los de un millón de años que los vimos ya en el Marvel Legacy número uno
Sí.
y estarán por ahí rondando los Celestiales Oscuros.
Hombre, por
Porque
eso
es...
utiliza al motorista fantasma y al Doctor
Efectivamente.
Extraño y esas cosas, ¿no?
Eso tiene la pinta. Jason Aaron, que también seguirá a cargo de Thor, esta vez ya con Odinson. Y Mike del Mundo dibujando, que ya para mí ya subscribe directamente a la colección.
Ajá.
Y bueno, pues nada. Habla de que los artefactos de Asgard se han diseminado a lo largo de la Tierra y Thor pues va a recogerlos.
Esto es
Va
como
al expolio, ¿no?
Dragon Ball.
Efectivamente, a recuperar las bolas de Asgard. Y bueno. Pues la verdad que, bueno, interesante, porque todo lo que está haciendo Thor con Jason Aaron con Thor, de momento es excelente.
Sí.
Y bueno, pues ahí confío en él.
Que decíamos, a ver quién es el que viene después de Jason Aaron en Thor, tiene unos zapatos grandes que llenar y cosas
Sí.
así, y Jason Aaron.
Y Jason Aaron.
A tomar por culo,
Jason Aaron
ya.
tiene que hacer muchas cosas, Jason Aaron. Tiene que llenar sus propios zapatos.
Eso es. Y Mike del Mundo, pues como
Y Mike
dices
del Mundo.
tú, estupendo.
Estupendo. Luego también tenemos Black Panther de Ta-Nehisi Coates y Daniel Acuña, que seguirá el rumbo que estaban tomando en Black Panther, que lleva un año ya, o un año y pico, 2 años, con Pantera Negra. Y esta vez pues se va al Imperio Galáctico de Wakanda, que ya lo vimos también en el especial Legacy.
Sí.
Y veremos un poco cómo es esta nueva Wakanda y explorará todo eso. En la etapa de Black Panther, de Coates, la verdad, me he leído los dos primeros tomos, que he aprovechado que está... Bueno, ya había leído, la estaba leyendo más o menos en grapa más o menos y tal, pero ahora que ha habido una oferta de esas de Comixology por
Sí.
la película y todo eso, me pillé los 4 primeros tomos en digital por 11 euros, una cosa así, y para adelante que han ido, y la verdad es que está bastante bien, la
Sí.
relectura ha ganado y todo. Coates, que también se va a encargar de Capitán América.
Ahí le tienes.
Ahí le tenemos.
¿Le ha
Y...
gustado esto de los cómics al final?
Sí, el tío habrá dicho, esto es más fácil que escribir una novela. Y
Esto
se ha tirado.
es más sencillo que hacer ensayo,
Este
artículos, novelas, eso es.
arte. Y bueno, pues van a... Pues eso, lo típico de... Es que siempre que leo una historia de Capitán América, o sea, las premisas de estas, al igual que pasa también con otro personaje, con Nightwing,
Sí.
que todas las historias de Nightwing son en plan, tendrá que superar su etapa como Robin
Ajá.
y ser un hombre maduro y mayor. Pues todas las de Capitán América son, es un hombre desplazado en el tiempo, con raíces militares y no sé qué, no sé cuántos, y vamos a explorar todo esto. Y básicamente es lo que va a pasar sobre pues eso. Pues es que toda la entrevista que hay en The Atlantic con Coates va sobre el pasado de Capitán América, explorar todo y las raíces del Capitán América, esas conspiraciones gubernamentales y demás. Y bueno, pues a ver qué. A ver cómo trata al Capitán América Coates.
Bueno, pero que no es una entrevista, ¿eh? Que es
Bueno,
un artículo suyo.
el reportaje, sí, es verdad, sí.
Es un artículo suyo que se titula ¿Por qué estoy escribiendo Capitán América? Y por qué me asusta muchísimo. Hombre,
Ahí lo tendréis.
por lo menos será interesante, sí, yo creo, porque me parece que es un autor que tiene mucha inteligencia y bueno, aunque como dices tú, las cosas del Capitán América siempre son quitas la etapa de Jason Aaron, que era bastante rara cuando se iba a otras dimensiones y cosas de estas, pero...
O la de... ¿Cómo se llama el otro? El Rick Remender.
La de Rick Remender. Que al final, digo que como es un autor inteligente y tiene una perspectiva muy concreta, yo creo que puede aportarle alguna cosa interesante. Además, no está escribiendo a Capitán América el halcón, que es el personaje negro, sino que está escribiendo... lo digo porque está muy interesado en las perspectivas raciales de personajes y en general... Y está escribiendo a Steve Rogers y tiene... Bueno, tiene muchas cosas que pueden ser de interés. Lo de Lenny Francis Yu como dibujante ya me convence menos, pero bueno.
Sí, eso es la pena, ¿no? La pena. Pero las portadas de Alex Ross.
Pues vale.
Para compensar. En fin. Y por último también han anunciado, que ya lo comentábamos cuando se empezó, hablábamos de Dan Slott en Iron Man, se ha confirmado que Nick Spencer será el guionista de Amazing Spider-Man con, atención, porque me parece incluso más importante la noticia, Ryan Otley, el dibujante de Invencible,
¿sí?,
de toda la vida, pues ahí, a
pues,
cargo.
Un gran dibujante y además uno de esos que cuando le pones a dibujar una serie no necesita muchos respiros.
¿No? O sea, yo creo que lo pueden hacer, no sé, pueden hacer la serie quincenal y ni mutarse.
Ya.
El tío era lo puntual, además, porque Invencible juraría que salió siempre bien, ¿no?
Sí, no.
No ha tenido grandes retrasos.
Que yo sepa, no se ha retrasado especialmente nunca, ¿no? No sé si cuando dijimos ya lo de Nick Spencer en Amazing Spider-Man estaba confirmado o era sospecha o simplemente nos pegaba.
Juraría que era sospecha por aquel entonces, que ya se había leído ya un poco en lo típico, en Bleeding Cool y en alguna de estas páginas de rumores tal, que hay que tomárselas medio en serio, medio no, porque a veces te la cuelan y a veces aciertan de pleno. Y bueno, estaba todavía ahí, como no se había confirmado y tal, había que tomar un poco de puntillas todo.
Sí, en cualquier caso, parece como... De alguna forma parece una opción como obvia, pero al mismo tiempo muy acertada y no creo que le ponga muchas pegas nadie a la elección, porque bueno, Nick Spencer también ha hecho cosas ya con el personaje y con los secundarios también, que recordar que escribió él la de Superior Foes.
Sí. Muy, muy buena serie, la verdad. A mí me pareció una de las más divertidas que ha hecho Marvel en años, sí.
Y que al final a veces echan de menos series un poco como esas, ¿no?
Sí.
De personajes un poco más tirados y tal, porque es lo que eran, ¿no? Era una pandilla de villanos de Spider-Man, que es como Batman, es de esos que tienen tantos villanos y algunos tan absurders que, bueno...
Me recuerda mucho a los villanos de Flash, que también son absurdos muchos.
También.
Pero claro, en los Flash se lo toman en serio, en Spider-Man, ¿no?
Sí. Bueno, supongo que al final Spider-Man, Flash, Batman, esos son quizás los que siempre me han llamado la atención por la galería de villanos que tienen.
Sí.
Y bueno, sí, supongo que en Spider-Man se lo toman un poco menos en serio. Y hay veces normal, ¿no? Porque tienes el señor este, como era el de Paul Jenkins, el señor del abecedario
o el
calendario.
Era el Alphabet Man o algo así, sí.
En fin, si no te lo puedes tomar en serio tampoco, o sea que a la fuerza. En fin, pues nada, eso sí, hombre, no sé qué piensas tú, pero yo creo que de primeras no hay algo que digas, uff, esto no... Sobre todo en cuanto a guionistas, estoy bastante contento e interesado, y tampoco tengo problemas mucho en dibujantes. Ryan Stegman nunca ha sido muy así que me guste mucho, y Lenny Francis Yu, que ya hemos dicho, que tampoco... No sé, tuvo su momento en el que tampoco estaba mal, pero últimamente cada vez que dibuja no le veo yo nada bien.
De hecho, ha sido quien ha hecho últimamente el Secret Empire, que de repente es o sea, probablemente unos números más intensos en cuanto a guión, y lo ha estropeado completamente. No sé si fue el octavo o el noveno.
Bueno, de hecho, no aparece de vez en cuando en los crossovers, porque en Vengadores contra Patrulla X y tal, siempre aparece haciendo un par de números.
También en el 2,
en Axis también. Bueno, en todos los crossovers le ponen, y yo francamente ya estoy un poco que no. Ya. No, por Dios.
Por favor, dejadnos en paz. En fin. Y por lo general lo que tú dices, la verdad que tienen buena pinta estos equipos creativos. A ver qué pasará, qué misterio habrá. A ver cómo responde eso luego en las novedades. A ver cómo funcionan sus historias.
Uh-huh. A ver qué tal.
A ver qué tal. Bueno, luego también ha habido cosas también como el Inmortal Hulk de Al Ewing. Que, bueno, pues si estáis leyendo a ritmo americano, es un poco spoiler esto, pero veremos el Los Vengadores con el No Surrender, que es una historia de mierda, pero patética. O sea, me parece. No sé. Es una serie semanal, 16 números y todo lo que quieras, y tres guionistas, dibujantes y tal, pero no vale ni para... No sé, no vale nada. Pues aquí se produce el regreso del personaje que llevaba ya desaparecido un tiempo.
¿Desde Secret Wars 2?
Desde Secret Wars 2, no, desde...
Perdón, Civil Secret War. Wars 2. Desde Civil War 2.
Sí.
Es lo que pasa cuando reciclas los nombres tanto, que es que al final me lío.
Efectivamente. No, no a los nombres, repetido. bueno, o pongarles un apellido. Civil War, el regreso.
La venganza.
La venganza.
El retorno.
Bueno, vamos con la...
Esta vez es personal.
Esta vez es personal. Entre dos personas que nunca han discutido, pero esta vez es personal.
Una vez más, esta vez es personal. No sé si tiene sentido. No, no lo tiene, da igual.
No tiene nada de sentido. Bueno, pues vamos con las secciones.
Uh-huh.
Vamos con un mini porrazo que afortunadamente no ha hecho mucho ruido, pero ha tenido sus momentos.
El porrazo es grande, pero por suerte no ha sido como en la mierda original.
Efectivamente. Así que vamos con el porrazo a... Ay, amigos, si es que a veces da ganas de, no sé, de irse del planeta o algo así. Porque, bueno, las últimas semanas, sobre todo yo creo que más a principios de febrero y tal, hubo un pequeño resurgir de Comicsgate, que es como el Gamersgate que se hizo hace un año... tal, pero en el mundo del cómic, con cosas de plan, ¿por qué es que los cómics son para nosotros, los hombres y tal? Pero es que tampoco había nada, molaba entre comillas, porque tú veías a la gente del Comicsgate, no sé qué, y es que ya no es que no tengan sentido de por sí, sino es que tampoco parecía tener un enemigo, entre comillas, más que... que los cómics están haciendo de por chicas para chicas.
No nos gustan las creadoras.
No nos gustan las creadoras. No nos gustan los aliados.
No nos gusta nadie que no sea un hombre blanco heterosexual.
Y
cisgender.
Y republicano anti, no sé.
Déjalo.
Claro, o sea,
si es demócrata no pasa nada. Si no es demasiado.
Si no es demasiado demócrata, por ejemplo, no puede hacer nada del lobby gay. Del famoso lobby gay.
En fin.
Con la Teresa, ¿no?
Es que esto fue una estupidez como un piano, porque además es de... Ponen una foto ahí en Twitter, aquí estamos unas creadoras y tal, y dicen, fuera hombre, no nos gusta esta
¡fuera!
Gente.
Dedicaos a fregar para vuestros maridos guionistas.
Eso es. Si es que tenéis un marido guionista, no sé si aparte de Kelly Sue DeConnick y Louis Simonson son muchas parejas o no, pero bueno, en fin, que es una chorrada como un piano.
Sí, y bueno, pues hay el poracito de, en plan, a ver, no me seáis cabestros, gentes. Ah,
sí.
Que además estamos, no sé, yo creo que viviendo la suerte de ser también conscientes de estos temas. Y el otro día también surgió también a raíz de la lista de ACD Comic el tema de representación de autoras mujeres. En esta lista afortunadamente es bastante notable, no es en plan 50%, pero sí que creo que dijo Álvaro Ponzo algo así 25%, 30%. Pero ahí se monta un rifirrafe en plan todo lo que se publica en España y la representación que hay de la mujer. Entonces hubo una pequeña discusión porque unos decían que era un 3% y otros decían que un 14%. Pero vamos a una discusión entre guía del cómic, que Tebosfera y cosas de esas. Y a ver, ya está. No discutamos por cifras estúpidas.
Además, que es discusión de ¿es muy poco o es poco?
Claro, efectivamente. La discusión era literalmente esa.
¿Qué es? ¿Un 3% o un 14%? Pues sí. En fin. Ay,
total. Bueno, y también otro porrazo que me acabo de acordar ahora, lo tengo que buscar en Twitter porque era un poco, en plan, dais asco, joder, de un, pues eso, las chicas de Avocadont, que tienen un grupo de Telegram, pues para hablar de cómics, pero que en el que, pues tienen la norma de solo chicas, ¿no? Total, que se hace público, entre comillas, el acceso al grupo de Telegram y empiezan a venir muchachos a lo suyo, a trolear y a meterles fotos de pollas y demás.
Señoros, vamos.
Y vamos, no me seáis cabestros, en serio.
En fin, por cierto, que no sé al final cómo quedó el asunto, pero creo recordar que a raíz de esto del Comics Gate y tal, algunos autores como Ethan Van Siever quedaron un poco retratados.
Sí, Ethan, no sé cómo quedó, pero sí que es verdad que tuvieron su momento de... sí. De Hitler, ¿no? De nazis.
Sí.
Pero bueno, en fin, hay que correr un estúpido velo con a ver, superadlo, chicos. Superadlo y ya está.
Les cuesta. Y bueno, ya que...
el mundo, o sea, ya está. Y quien quiera escribir siendo chica, que escriba. Quien quiera escribir siendo chico, que escriba. Y escribe lo que le sale de los cojones. Siempre que...
Siempre que tenga cojones.
Claro.
En fin... Que ya que mencionabas lo de la lista de ACD Comic, pues vamos a repasarla, que tenemos de julio a diciembre.
De 2017.
2017.
No de este año, porque sería una lista del futuro.
Me gusta.
Los mejores cómics que saldrán.
Y tenemos, pues, bueno, como dices tú, no está mal en cuanto a variedad, porque sí que hay un poco así de todo. En general, no solamente en cuanto a los autores y eso, sino el géneros y demás. Es curioso porque otras veces cuando veía la lista esta, la última vez que la vimos, pues no me suena nada, pero ahora como estoy trabajando en la librería, ya sí que me suenan todas las cosas. Por lo menos eso no puedo decir que no existe, pero bueno, tenemos varias cosillas, hay humor, hay alguna cosilla de héroes, pero bueno, sobre todo es, ya sabéis cómo es la ACDC. Pues suele ser un poco más, vamos a ponernos las gafas, sí. Que no quiere decir que no sean buenos cómics, cuidado. Pero bueno, muchas de estas cosas habrá gente que diga, ¿what? Pero bueno, ahí están. Tenemos archivos estelares de Flavita Banana, que editó Caramba. Que estos son, iba a decir tiras cómicas, viñetas cómicas, una por página. Black Hammer de Lemire, que publicó aquí a Steve Berry y bueno, es un poco, es de Image y es de estas cosas de vamos a hacer cosas de superhéroes pero sin que tengamos que rendirle cuentas a nadie y está bien. Salud a Dios. Tenemos el Carvalho Tatuaje, que es la adaptación de las novelas de Manuel Vázquez Montalbán, este detective que le gusta cocinar. Y nada, lo ha hecho Hernán Migoya, que es un tío que yo siempre, cada vez que hace algo sospecho de él, pero bueno. Ibar Lactorlomé Seguí. Luego tenemos la recopilación de cómics de Julie Doucet, que hizo Fulgencio Pimentel. Esta es una de las cosas estas que digo, que habrá mucha gente que diga, ¿what? El corto maltés nuevo que salió, de Díaz Canales y Pellejero, que editó Norma, el Ecuatoria. El Árabe del Futuro 3, que continúa ahí sacando cosillas Riyad Satouf. El Club del Divorcio, el manga que editó ECC, un par de tomitos. El Último Recreo, que es una reedición, por cierto, si no me equivoco, de Carlos Trillo y Altuna, que publicó Astiberri, Encuentros cercanos, de Anabel Colazo, de La Cúpula, Estamos todas bien, de Ana Peña, escrito Salamandra, Giant Days, de... no me acuerdo cómo se llama... Allison, es que no me acuerdo cómo se llama de primer nombre... Crédito Fandogamia, La deuda de La cúpula también de Martín Romero, La encrucijada de Paco Roca, que no sé si es la mejor obra de Paco Roca, pero como es Paco Roca, pues hay que ponerle.
Esto ¿qué es? ¿Hay un poco de nombrismo?
Sí. Bueno, que esto es Paco Roca diciendo: voy a ver cómo graban un disco Seguridad Social. Y yo os hago aquí, os lo dibujo, cómo se graba un disco, y luego viene el CD, para que escuches cómo ha quedado el tema. Luego también tenemos 100 noches de Ero, de Isabel Greenberg, de Impedimenta, Mirror, de Emma Ríos y Huey Lim, de Astiberri, El Morcinder de Ostender y Breccia, que también es súper reedición, por esto es más viejo que La leche, que no quiere decir que no esté de puta madre. Museo Maquia, de Santiago García y David Sánchez, que es un cómic que sacaron con el Museo Thyssen, y es una cosa bastante rara, y no sé si especialmente buena, pero bueno, en mi opinión no demasiado. El Orgullo y Satisfacción, grandes éxitos, que es lo que suena. El Piruetas, uh-huh, de Tilde Walden, que tengo que decir que es una absoluta pena que Piruetas, que le editó aquí La cúpula, y no... Nada en contra de La cúpula, que edita un montón de cosas que están bien, pero la edición de aquí es carísima. Y ya ha habido mucha gente que no se ha comprado este cómic seguro porque es carísimo.
Porque a veces se les va un poco la pinza, pero bueno.
Que es muy gordo y eso, pero que el cómic te lo puedes comprar en inglés por la mitad.
¿Cuánto cuesta aquí, por curiosidad?
Espera, te voy a decir exactamente. Monos, buscad.
Los monos que te los traigan de la librería.
Te la dejan hecha polvo. 32 euros, decía, yo estaba pensando yo 27, 32
euros. 32
vale. euros.
Man.
Es que es bastante caro, ¿eh? En general. Entonces, bueno, oye, ahí está. Sex Criminals, que esto...
ya me lo he recomendado bastantes veces.
hace tiempo ya. Y ya ha salido el segundo tomo, El Shangri-La, de Matthew Bablet, que hasta hace poco por lo menos estaba agotado. No sé si habían vuelto a reimprimirlo en D-Books. El manga Ulma en su torreta, de Izutoru, que la verdad es que tiene una pinta bastante curiosa y original. Una hermana, de Bastián Vives. Valerosas, el segundo número, de Penélope Bayou. Uh-huh. Y Voyeurs, de Gabriel Bell, que también lo edita La cúpula. Que, por cierto, aquí hay un montón de cosas de La cúpula. Bueno, ahora que lo estoy pensando...
¡Vaya,
que
vaya!
Yo,
La cúpula.
Que digo, es bastante variada y tal, pero la única cosa que medio parece algo de superhéroes sería Black Hammer, francamente. O sea, La cúpula, sí, tiene muchos cómics, pero Astiberri, ni te cuento.
Sí.
Es como que estamos diciendo, oye, que todo lo que saca Astiberri, que no saca tanto, es bueno.
Sí, básicamente.
Y La cúpula, pues poco le falta, pero La cúpula saca más cosas. Y luego ECC... Panini no tiene nada. ECC tiene dos mangas, curiosamente.
Sí.
Aunque ahora se ha lanzado bastante con el manga, es curioso que le haya tocado ese tipo de cosa, cuando la mayoría de lo que publica, pues no. Obviamente no es manga. Pero bueno,
vaya,
que,
vaya.
Cosas interesantes. Luego se pueden hacer otros análisis.
Qué
como,
clasistas.
Como está aquí Albertini y haciendo de forma pasivo-agresiva, pero. Ya sabes que esto de la lista de la CDC, pues bueno.
Hombre, a mí me ha salido porque normalmente siempre, por lo menos en los primeros trimestres, sí que hacían algún cómic de superhéroes.
Sí.
También es verdad. Por ejemplo, La Visión sí que ha estado en la primera.
Sí,
no sé si alguno de Batman, siempre han tenido alguna cosa. A ver, evidentemente, lo que sería más destacable, casi indiscutiblemente, de todo lo que se publica de superhéroes. Pero este año esta vez me ha extrañado que haya tanta ausencia de Marvel y DC.
Ya. Hombre, desde luego. Pero además en el primer trimestre te recuerdo que tampoco estaba La Visión, ¿eh? O sea, en 2017 no hay ni un cómic de superhéroes.
Vaya, vaya.
Ninguno de Panini. Y no voy a contar para hacer las estadísticas, pero bueno, eso. Hay ciertas editoriales que están súper representadas. ¿Que eso quiere decir que no es cierto que se hagan cosas buenas? No, pero realmente si... Esto es una lista que tiene valor porque siempre vas a descubrir algo que no ibas a leer de ninguna forma. También es cierto que podrían hacer un esfuerzo por meter algunas cosas que decir, mira, que es una cosa que nunca me ha gustado. Pues Mordthinder, el de Juliette Doucet, grandes éxitos de Orgullo y Satisfacción, El Último Recreo. Nadie dice que eso no sea bueno, pero eso es todo reedición de cosas. Meted cosas que sean nuevas, que no se han podido leer antes. ¿Sabes cómo te quiero decir, no?
Sí.
Que al final, esos son cinco espacios pues que podías meter otra cosa un poco más distinta a lo que soléis poner, no sé. Bueno.
Fíjate que estaba viendo la lista de 2016 y solo en el segundo trimestre está de superhéroes tal Marvel DC, está Moon Girl y el dinosaurio diabólico.
Uh-huh.
Y Spider-Woman de Hopeless.
¿En 2016?
En 2016.
¿Ves? Por ejemplo,
sospecho por tener nombres españoles.
Ya. No sé, es que también podían haber puesto en el segundo trimestre, yo que sé.
Luego la visión está en el primer trimestre.
Mockingbird. O. No sé, bueno, ya. No nos liemos más.
Vaya, dejémoslo así.
Dejémoslo ahí. ¿Algunas novedades que van a salir en marzo o que la gente las llama novedades de marzo? Porque esas cosas a mí me tocan un poco la moral.
Salen en febrero.
Como las de Norma, ¿no? Las novedades de marzo salen en la última semana de febrero, pero bueno. Y nada, es lo que hay. Pues mira, Panini, tienes varios tomitos que a lo mejor te pueden llamar la atención. Porque, bueno, en las grapas, pues nada, la cosa continúa. Están empezando ahora con el Legacy y demás, que te pueden llamar varias cosas. Pero mira, en tomos tienes...
¿Qué te parece como librero la numeración triple de Panini?
La numeración triple de Panini ya está.
¿Qué hay como que...
¿Qué número quieres de Vengadores?
¿El 687?
El 687, el 85, 3. Es que, en fin, bueno, que ya, es que ECC y Panini ya tenían la numeración doble, pero es que, joder, ya seguir poniéndole el otro arriba. Y bueno, asumo que no lo hemos dicho, pero no van a renumerar tampoco, ¿verdad?
No sé.
Por supuesto que no. Tengo
que preguntar al Clemente.
Ay.
A la sección de datos nacional.
Mira, hasta cierto punto hay momentos en los que digo, no me extraña que no renumeres, porque últimamente entre All New Marvels y otra vez más New Marvel y frescos comienzos, pues hay muchas renumeraciones en Marvel. Y se han dado cuenta también, me imagino, y también en DC, pero bueno, en Marvel muchas últimamente, supongo que se han dado cuenta de que los números uno venden. Uh-huh. Y es lo que hay, pero claro, en fin, no sé. Es un poco confuso para mí. Yo sé que también lo dicen en plan de, si tú tienes, siempre has comprado la colección de Lobezno, pues aunque sean tres colecciones o cuatro distintas las que vamos metiendo dentro, pues así las pones todas unas detrás de otra y siempre tienes los números. Es necesario eso. A los coleccionistas lo que les gusta es tener todo. No sé si tienen que tener los números consecutivos para que no nos duela. Pero bueno, en fin. Que decía, tomos, llega el 100% Marvel de América Chávez, el número uno, que ya lo hemos tenido en Estados Unidos hace mucho tiempo. Es lo que pasa también con estos tomos de Marvel, que cuando salen ya están a veces un poco pasados en cuanto a las cosas que han ido ocurriendo. Pero bueno, que siempre está bien que lo publiquen. Es más cositas de Thanos... el Thanos Origen, que este, si no me equivoco, es lo de Lemire. Como si no hay suficientes cosas de Thanos últimamente. Qué miedo, pero bueno. También tenemos el 100% Marvel de Cable o Cable, que es la de etapa de James Robinson y Carlos Pacheco, que siempre está bien. Y en cuanto a cosas nuevas, pues poca cosa. Me he visto que publican Ana de las Tejas Verdes, el manga, que no sé yo, pero bueno. Y luego llega en marzo lo que han llamado la biblioteca Miller World.
Oh, yeah, sí, porque todo el mundo queríamos una biblioteca Miller World.
Exactamente. ¿Qué pasa? Pues que en el último medio año han sacado 3 cosas distintas de Mark Miller. No sé si han debido vender mucho o poco. Yo sospecho que no tanto como antes. Han sacado un montón de ellas que no han llamado demasiado la atención. Y dicen, vamos a recuperar las cosas que antes llamaban más la atención, pero en un formato más económico. Pues, ok. No sé. A mí personalmente me da un poco de pereza, pero a lo mejor sí que se mete alguien más en estas cosas cuando no los había descubierto antes. No lo sé yo. Y aún así, sin sacar lo de Jupiter Ascending, que anda que no tardan. Pero bueno, en fin. Continúan con lo de la colección esta de Jim Starlin de Walter del Infinito. Y ya dijimos que iban a ser 12 números. Va a ser el tercer tomo, que es que, en fin. Y por cierto, que en la colección de El Asombroso Spider-Man llevan ya 3 meses que no hay nada de la colección, porque primero metieron la colección nueva de Chip Zdarsky, y ahora vuelven otra vez este mes con la recopilación de Spider-Man Masacre, que es un poco, pues vale, entonces, ¿cuándo voy a poder continuar con mi serie? Es una cosa que siempre ha sido un problema de la colección de Spider-Man, porque siempre ha sido, en los últimos años, un tomo en lo que metían de todo, pero, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer, señor?
Alguna cosa que no es nueva, los nuevos mutantes en Marvel Gold, es decir, tomaco de 45 euros. Esto es el principio de la etapa y el principio de la colección de Chris Claremont cuando estaba en lo más alto de sus poderes y, los nuevos mutantes
era el Jim Lee de los 80.
Eso es. Los nuevos mutantes está muy bien.
Sí.
Entonces, bueno, si alguien no conoce esta colección, pues oye, ahí está. ¿Qué más? Ah, por cierto, también van a sacar, que decíamos antes, la visión. Van a sacar el integral de la visión en un tomo de 45 euros con los 12 números. No sé qué pasará con esto.
Ya te digo.
Ya después de haber sacado los otros 2 tomos, tampoco hace tanto. Marvel Now Deluxe va a empezar a recuperar la Patrulla X, la nueva Patrulla X. De Bendis. Y esto
sí.
Ya nos parece que es hace una eternidad.
Bastante.
¿Verdad?
Ya no me acuerdo de ella. Bueno, sí.
En fin, eso sí. También van a reeditar Marvels. No sé si hace mucho tiempo que no se reedita. Y a lo mejor sí. Ahora mismo, si te digo la verdad, ni me acuerdo. Pero, uff. Bueno, en fin. También van a publicar The Fade Out, que esto ya tiene bastante tiempo. Es la obra de Brubaker y Phillips, que son el dúo
dinámico.
Es decir, el dúo que todas las obras que son de Brubaker y Phillips por ahora han sido buenas y lo mejor que ha hecho Ed Brubaker en su vida, porque las cosas de superhéroes a mí me. Pero bueno, The Fade Out, que es un tomo de 40 euros. A ver qué tal. Y nada, con eso dejamos Panini. Tenemos a Norma, que, como digo, la sacó a final de febrero. Y bueno, pues como siempre tiene una buena selección de álbum europeo. Alguna cosa con aviones, que siempre está bien.
Las maquetas.
Un poco más, otra de estas cosas del universo de Hellboy, que es el origen de Llama Negra, ya no saben qué sacar. El tercer tomo de The Wicked and the Divine, que está bien que una vez que tardaron 14 años en empezar, pues ahora tampoco tarden demasiado. Y eso siempre, yo creo que anima a la gente, ¿no?, a seguir con la colección. Y luego, pues nada, como siempre, con sus mangas de interés. Y seguro que alguno de ellos muy interesante para la gente. Pero tampoco nada especialmente llamativo adicional. En cuanto a ECC, que siguen reeditando y reeditando cosas que ya están, tenemos el primer número de lo que van a ser 3 tomos de La Cosa de Pantano de Alan Moore en edición deluxe. 48 pavos. Ostras. Ya sabéis, estos tomos que vienen con una cubierta de plástico adicional y tal, que es cierto que son muy bonitos, pero hostia. Y aprovechando que sacan esto, pues no reeditan sus tomos que también lo han editado ellos, pequeños, y así dices, jo, es que yo quería leérmela entera, pues te jodes. Y te compra los tomos gordos. Ya han terminado también con el coleccionable semanal de la Liga de la Justicia. Han sido 12 números y termina un poco ok, pero bueno, ahí está. También van a publicar The Wild Storm, algo nuevo, fíjate.
Oh.
Lo de Warren Ellis, que si no me acuerdo mal, sí que lo comentamos.
Sí, creo que comentamos el primer arco o algo así.
Sí, los primeros números que no nos llamaron demasiado la atención. No. Y luego también van a sacar, porque sí, aparte de continuar sacando ediciones de V de Vendetta, porque obviamente...
Porque es necesario. Sí.
Porque se vende, octava edición... Que, por cierto, no hace falta que le cambies el ISBN cada vez que haces una edición. En fin.
Porque cambiará el precio.
No, el precio es el mismo. ¿Para qué? Las demás editoriales, cuando hacen una edición, no cambian nada.
Ah, sí, sí.
Pero bueno, en fin. Y como estos no te mandan el archivo para que lo metas, tienes que meterlo a mano cada vez. ¡Fuera, hombre! Pero bueno, eso, que aparte de esto, pues también sacan exactamente lo mismo, pero 5 euros y 5 céntimos más caro porque tiene tapa dura.
¡Oh, yeah!
Y ya tenías la edición deluxe, así que ya tienes tres. No llega a los niveles de Watchmen, en los que tienes la edición de tapa blanda, la edición deluxe, la edición de tapa dura y la edición de grapas, todas juntitas, así cuatro. Pero bueno, llega a la altura de Batman Año 1, que tiene el tapa dura blanco y el deluxe. ¿Por qué no?
Sí, sí, porque
opciones.
Es necesario.
Siempre.
Dar opciones, porque si no la gente dice, yo es que quería esta edición no sé qué.
Yo es que le quería...
No está en esta edición, pues no la compro.
Eso es. Yo quería V de Vendetta, que claramente no ha comprado nadie, solamente llevamos 8 ediciones, pero le quería en tapa dura igual de pequeño. Quiero decir, ¿por qué lo sacas ahora que ya llevas 8 ediciones del tapa blanda? Bueno, yo qué sé.
De bolsillo.
Eso es. Eso es, tampoco, es una cosa que a mí tampoco me ha gustado nunca. Eso de... Las ediciones de bolsillo, como yo que sé, Persepolis, que tiene la edición normal de tapa dura y la edición de bolsillo y otras cosas por ahí. O el formato este que saca Panini de reediciones en formatos así de bolsillo, que me parece, no sé, es como muy pequeñico, ¿no? Te meten mucho contenido y no es muy caro, sí, pero joder.
A mí me gusta por movilidad, simplemente.
Ya, sí.
Porque así lo sacas en el metro, tranquilamente.
Eso es. Vale, pues nada, un poco así novedades de marzo de 2018.
Pues ahí están las novedades. Vamos con la Comicteca.
Uh-huh.
Y vamos a hablar de Black Panther. La última película de Marvel, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada, espérate que se me ha ido el nombre, voy a buscar a los monos.
Chadwick
Boseman. El hombre Bosé, Chadwick.
Miguel Bosé.
Miguel Bosé. El hermano negro de Miguel Bosé.
Eso es.
Una película que ha estado rodeada de... Bueno, se ha convertido en un fenómeno por todo lo que representa en sí, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? El superhéroe, pues eso, de color, que encima Ryan Coogler ha querido imbuirlo en toda la cultura, pues en toda la cultura afroamericana. También ha aprovechado para hablar de temas de diversidad, de temas de, pues eso, de los privilegios blancos contra negros, cosas de esas, de la colonización, de toda la historia del pueblo que, y todo esto unido a que en febrero es el mes de lo que ya en Estados Unidos el Black History Month, pues ha propiciado que la película sea un fenómeno, ¿no? ¿De qué va Black Panther? Pues nos encontramos a los días siguientes, tampoco lo especifica mucho, pero yo me imagino que no debe haber pasado mucho tiempo, a lo mejor unos días, unas semanas, desde Civil War, Capitán América Civil War, y T'Challa. Yo siempre he dicho T'Challa, pero
T'Challa.
T'Challa, pero resulta que es T'Challa.
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 La T es muda, ¿eh?
Chala, chala. La T es muda, mis... como un gongo. Pues Chala, pues que va a hacer pues todo el ritual de la coronación, con todo, pues eso, pues el combate que hay, el juicio, el combate de coronación, las cosas que se supone que hay toda la murga, que y la fanfarria, para luego pues volver a convertirse en Black Panther y volver a y acceder al trono, subir al trono. Pero resulta, vaya por Dios, que hay gente por ahí mala y enfadada. Y empieza a ver, pues eso, están empezando a investigar a Clau, que es un terrorista, y sus vínculos con otro terrorista, que es Killmonger, que, bueno, pues llegará a liar la parla, ¿no? Resulta que tienen un arma de Vibranium, un gran trozo de Vibranium para subastar. Los tíos dicen, ¡ah! Es Vibranium y no puede salir de nuestras fronteras el Vibranium nunca. Hay que hacerse con esa pieza porque puede ser muy peligrosa y tal. Y se empieza a liar parda y empieza toda la trama de Black Panther. En la película, bueno, yo creo que no quiero comentarla más, o no quiero comentar más el argumento ni la trama. Nos introduce muy bien en el mundo de Wakanda. A mí, yo creo que es una película que, como tenía que recrear todo un mundo, entre comillas, todo un mundo nuevo, a mí en ese punto me ha fascinado mucho, ¿no? Me ha recordado mucho a cómo lo plantean al Thor, a cuando presentan Asgard, ¿no? Que todo es tan guay y chulo y todo eso, pues aquí como que todo está más vivo y muy guay, que parece que estás viendo el Rey León, básicamente.
Por ejemplo,
¿no? Con todo, no sé, con todas las raíces africanas, tan colorido todo, tan musical, tan alegre muchas veces, ¿no? Y bueno, pues estará Chala, que intentará pues mantener el trono con sus aliados, con ¿cómo se llama la chica esta? Bueno, Shuri, que es su hermana, Lupita Nyong'o, ¿de quién hace?
Nakia,
que es una perro de guerra, que es una del cuerpo de espías, y luego la otra, que es
Okoye,
que es, gracias Dani por estar al tanto, que es la guerrera, la guerrera, iba a decir la guardaespaldas, la escolta, ¿no? La guardia real, la jefa de la guardia real de Wakanda. Uh-huh. Intentarán pues eso, mantener a salvo todo el Vibranium y todo el reinado que se viene a trozos a través de Killmonger.
Uh-huh.
A mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. No me ha terminado de entusiasmar y tal y cual, pero creo que... Quiero decir, también porque no me ha llegado a entusiasmar, porque como tiene tan marcada, tan marcado los tiempos Marvel, entre comillas, ¿no? Los estilos y todo eso, como que ya muchas veces, como que ya te ves venir los tiempos de los arcos, ¿no? Cuando se descubre esto, cuando el revés sentimental que habrá, el revés emocional en tal punto, o sea, todos estos ingredientes que tienen todas las películas de Marvel, en el fondo todas las películas de superhéroes y de aventuras en general, y como que ya hay muchas cosas que ya te las ves venir, pero aún así es una película que se disfruta mucho. Shuri me ha encantado, quiero ya película de Pantera Negra femenina con ella. Me ha gustado prácticamente todo, está bastante bien, el villano está bastante bien, todo en general me ha gustado. La música también es bastante destacable, no solo porque le han querido dar pues el toque hip hop, el tal, sino que me parece que incluso en las piezas clásicas es una banda sonora muy buena en general.
Uh-huh.
También destaca por eso. Yo creo que es probablemente de las películas que estén más cuidadas de los últimos tiempos de Marvel.
Sí.
En los aspectos ulteriores a todo el tema del argumento y ambientación.
Uh-huh. A mí me ha gustado mucho también la peli, y dejando más allá la importancia cultural, que realmente es complicado, pero bueno, vamos a dejarla así un poco de lado y todos los simbolismos y todas estas cosas que podemos hablar mucho y largo y no tenemos mucho tiempo. Pero me ha gustado. El villano me parece que no es que esté bastante bien. A mí me parece que es de los mejores que han tenido en las películas de Marvel porque realmente es uno de esos villanos de que sabe que él cree que es el héroe de su historia y que tiene sus momentos de... Hombre, igual no le falta razón ahí. Y eso siempre está bien, ¿no? Y nada, la verdad es que, bueno, Michael B. Jordan, que es Killmonger, pues la verdad es que es eso, un tío que es muy carismático, que además ya ha trabajado con el director, esta es la tercera vez y va a trabajar más, ya se ve que se conocen bien y saca lo mejor de él mismo. Al final, que mucha gente dice que no lo peor, pero lo más meh de la peli es el protagonista Pantera Negra, pero claro, es que le tienes rodeado de Okoye, Nakia y Shuri, como dices tú, Shuri, que Letitia Wright está genial y además es que es eso, es como un rayo de sol en la peli y estás pensando todo el rato, bueno, yo que he leído cómics y sé que la hermana de Chala también es Pantera Negra en algún momento, a ver cuándo lo hacéis. Y eso, es una peli que la ves y dices, esto es cool, mola. Los personajes están geniales y la verdad es que yo creo que es una de las mejores películas que se han sacado del universo Marvel y que, como dices tú, siguiendo la misma fórmula del universo y todas sus pelis, al mismo tiempo creo que consigue darle su propio toque y su idiosincrasia, ¿no? Para que no sea lo mismo de siempre. Me gusta el final y todo lo que significa. Y la música, por cierto, que mencionabas, también es curioso porque las películas de Marvel no suelen destacar absolutamente nada por la música. Es complicado decir... Sí. Cántame algo de una peli de un universo Marvel. No son melodías pegadizas ni nada.
De los Vengadores.
Sí,
que
bueno.
Es de los Guardianes de la Galaxia.
Sí, es que es lo mismo.
El otro día lo estaba. Bueno, el otro día, hace unos meses, lo estábamos hablando en la redacción de spin-off y decía eso: es que pusieron un día de estos, no sé si en TNT o una de estas. Pusieron de seguido Vengadores y Guardianes de la Galaxia y no te podría decir cuál era la banda sonora de una y cuál de otra.
Sí, y eso que Guardianes de la Galaxia por lo menos también tiene su parte de la nostalgia ochentera y tal, pero bueno, en el caso de Black Panther, aparte de la banda sonora original que ha hecho Kendrick Lamar y todo eso, lo que dices tú, la música de banda sonora de la peli pues tiene muchos toques africanos y demás y yo creo que lo hace
está muy bien porque
más memorable.
Mezcla la tradición europea con el folclore africano.
Sí, y es eso.
Muy clásico, muy clasicista en ciertos momentos, pero de repente, pumba, folclore africano.
Es muy curioso, ¿no? Porque esto al final es una historia de una nación africana que nunca fue tocada por el colonialismo y es como una utopía de la raza negra, que es una cosa que no se ha visto demasiado en general, y eso quizás es ese elemento de aspiración y de lo que podría ser o lo que podríamos haber sido o lo que podemos ser, pues es lo que supongo que habrá tocado también, aparte de que todos los personajes, quitando dos de la película, son negros, que no se ve
y
tampoco mucho.
Negros racistas, porque a los únicos blancos que dicen, se meten con ellos.
Eso es. Bueno, pero uno es...
uno es malo, que vale. Pero...
Uno es Andy Serkis, que en esta peli hace de uno de esos clásicos villanos over the top,
sí,
que es en plan de, he venido aquí a ser más grande que la propia vida, y por lo menos, bueno, es entretenido.
El amo del sonido.
Es entretenido de ver y nada, la verdad es que eso, me ha parecido muy buena peli y desde luego muy recomendada. Que deciros que, ya sé que normalmente no se puede hacer, pero sobre todo si vivís en ciudades pequeñas, pero esta peli doblada no tiene ningún puto sentido, porque es que además hablaba Chadwick Boseman de que cada uno de los personajes tenían acentos distintos de a lo largo de y ancho de todo África, y tenían ahí un toque de Kenia, uno un toque de no sé cuál, y en el momento en el que lo doblas y todo el mundo es de Palamós y de Pinto y Valdemoro, pues se pierde bastante la gracia, pero bueno. Y nada, que eso, me ha gustado un montón, creo que tiene muy buenos momentos también emocionales y eso, y por supuesto también desde el punto de vista de los personajes femeninos es una película que yo creo que también destaca bastante, porque tampoco suele haber tantos y que están tan chulos, y la verdad es eso, que es que cuanto menos es una película que hace, que retrata muy bien el nuevo mundo, que al final... que nos está presentando, que al final es también una presentación de este mundo de Wakanda, que es un poco nuevo para la mayoría de la gente, pero al final eso también es una colección de personajes que están muy guays y que muchos de ellos te gustaría ver una película de ellos y de sus aventuras y demás, y eso está muy bien, ¿no? Así que muy recomendada.
Muy recomendada, sí, señor. La verdad que, pues eso, si la podéis ver, yo la vi en doblada y... me daba igual que uno fuese de Kenia y otro. Son de Wakanda todos.
Eso es.
Intuyo que tenían el mismo.
Fuera, hombre.
Fuera. Bueno.
Y nada, que la próxima peli de Marvel ya es el 27 de abril, o sea que...
Es el 27 de abril, que son Los Vengadores. La Guerra del Infinito.
Uno. A ver qué tal aquella. Ahí tienen mucho que hacer en eso.
Sí. A ver, hay demasiadas cosas que programa para eso. Y bueno, pues nada, pasamos de una película Marvel a una serie Marvel. Jessica Jones, no vamos a hacer spoilers porque todavía no se ha estrenado. Pero bueno, tú has visto los 5 capítulos también. Nos han pasado Netflix, bueno, por distintas vías hemos visto los capítulos. Y bueno, la verdad que es una segunda temporada en la que Jessica Jones... pues la vemos en un momento de su vida en el que con su actitud de estar hasta los cojones de todo siempre, pero se ve que cómo le ha cambiado toda su vida, entre comillas, la percepción hacia ella casi no da abasto en la agencia, entre comillas, porque la gente la ve como pues como la una superhéroe de la cocina del infierno, o como una asesina, una super asesina también. Sobre todo la primera escena de la serie es muy... va sobre eso. Y nos encontramos en con una historia en la que Jessica Jones, pues la típica de el superhéroe se enfrenta a su pasado.
Así es.
Y básicamente, durante estos primeros episodios que hemos podido ver, se centran en la investigación del origen de Jessica Jones, que es una trama que viene ya de la primera temporada, que la estaba investigando por su cuenta Trish. Y en esa segunda temporada es ella también la que está dando un poco por saco sobre, venga Jessica, mira esto, mira, he investigado esto, no sé qué, Jessica, paso del tema. Y básicamente es un poco todo el origen de Jessica Jones y ver cómo ese pasado vuelve a morder, ¿no? Vuelve a dar por saco. De momento, pues eso, hemos visto esos capítulos y la verdad que yo he echado de menos, no sé, me hubiera gustado poder ver algún capítulo más, porque la sensación que me deja es pues un poco como al principio de la primera temporada, ¿no? Esa lentitud que le gusta también a Marvel, en Netflix sobre todo, ¿no? De cocinar esas temporadas a fuego lento, y mientras que sí que está bastante bien y me está interesando mucho, me falta esa fuerza de meterse en la trama de lleno.
Sí, ¿no? Me falta ese... Por lo menos no le dan demasiadas vueltas a los misterios, ¿no? Enseguida van avanzando.
Enseguida van al grano, sí, y tal. Y por lo menos están tomando muy buenas direcciones, ¿no?
Sí.
Por lo general. Hay un par de cosas que dices, mira, esto me está empezando a sobrar un poco, mira... Jerry Hogwarts, me aburres, tía. Vete por ahí, me aburres.
Por lo menos tiene trama.
Por lo menos tiene trama, sí. O incluso Traces, en plan, también tú me aburres un poco, hija, haz algo con tu vida. Más que...
Algo nos dejan ahí ver también al final.
Algo también nos dejan ver, pero es en plan también... que como todo lo que han metido más peso, evidentemente, es a Jessica Jones,
sí.
Como que sus secundarios, tal, como que quedan un poco descompensados.
Pues,
y yo creo que Jessica tiene muy buenos secundarios.
Sí.
Entonces, para como para aprovecharlos mejor.
Sí.
A ver si en el segundo tramo de la temporada, pues ya me desdigo de todo esto que estoy diciendo.
Sí, bueno, que ya lo veremos, ¿no? Que me decía Valen que la gente, cuando estaba hablando de esta segunda temporada en Estados Unidos, le estaban poniendo a caldo viva. Y no solamente porque no hemos visto más que 5 y nos quedan 8 episodios por ver, pero yo no he visto... O sea, yo estoy más como lo que dices tú, ¿no? No me parece en absoluto que tenga... Que sí que es cierto que la primera temporada tenía un villano muy bueno,
sí.
que por cierto, no se presentaba hasta el tercer episodio.
Efectivamente.
No le veíamos
hasta
el tercer episodio.
No,
pero que no por eso solamente la serie estaba bien, ¿no? Y a mí personalmente me parece que es un comienzo de la temporada que es la progresión lógica de lo que vimos el año pasado.
Sí.
Y que al final, pues tenemos que ver a dónde van todas las cosas que se están poniendo, pero por ahora no me parece mal tampoco, ¿no? Y lo que
no.
decías tú, pues que sí que es cierto que las series de Netflix pues van a su ritmo, pero que, como te decía, que por lo menos no es en plan de hay un misterio y vamos a estar 8 episodios hasta que descubramos. Aquí por lo menos, que es una cosa que también me da un poco de chungo mental a veces cuando estoy viendo series de Netflix de estas, porque... Hay cosas que tú piensas que van a ser la trama de la temporada y luego al final no lo son.
Sí.
Dices, estás viendo Luke Cage y dices, este es el malo de la temporada. E igual no. Estás viendo Daredevil, esta es la trama de la temporada. A lo mejor tampoco. Y siempre acaba cambiando a otra cosa. Entonces, ver los primeros episodios al final no nos dice exactamente todo lo que necesitamos saber. Ya veremos cuando termine.
Ya veremos. Y bueno, pues lo dicho, la temporada se estrena el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí ya podremos opinar mejor ya a lo largo de la temporada si se confirman esas buenas sensaciones que hemos tenido tanto Dani como Valen, que podéis leer también su crítica en Fuera de Series, o la mía en Spin-Off y en Shataka, que he doblado así porque soy guay. La de Dani, no la has publicado en ningún sitio.
Yo soy un fracasado.
No, novelo podcast.
No publico nada.
Te imagino ahí en la librería. ¿Ves Jessica Jones? ¿Ves Jessica Jones?
Sí, el otro día me dijo un cliente, he oído un podcast a un tal Dani que recomendaba este cómic, así que me puedes guardar uno. Y he dicho, ¡oh, Dios! Me están escuchando encima lo que digo. Nada puede ir a bien.
Bueno, pues vamos a parar un poco, que tenemos más películas, porque yo he visto Justice League, el Full Metal Alchemist Liefaction, y no sé cuál es peor, la verdad. Ese es mi adelanto de la reseña que haré cuando pueda.
Solamente un adelanto, que yo, Full Metal Alchemist en imagen real está basada en el manga, o quiero decir, está cercano al manga. ¿Cómo era Full Metal Alchemist Brotherhood? ¿O es un poco que se va por sus cosas como el otro anime Full Metal Alchemist? ¿O es como Death Note que hace lo que le da la gana y no tiene nada que ver?
Es más Brotherhood, pero tú imagínate comprimir todo el manga, los hay tantos episodios que tiene el manga, el anime y los tomos que tiene el manga, en 2 horas.
Ah, es entero, entero.
Sí.
Joder, buen resumen.
No hay por dónde cogerlo, de hecho, pero bueno, ay, en fin. Bueno, no sé si es entero, a lo mejor queda algún, pero me suena que toda la historia estaba bien cerrada
en
la película. Bueno, vamos, que Death Note le da 1000 vueltas a Alchemist.
Oh, socorro.
Bueno, pues voy con Dorita, el robot que viene del futuro para joderte la vida, de Cristian Timoneda e Iván Roca, basados en las ideas y personajes de Darrell Roca, que edita Fandogamia, que también tiene Gian Days ahí colado en el... que tenía ganas de leerla, así que en el top de AC de cómic.
Fandogamia, que así como el que no quiere la cosa, dicen, han salido así un poco, entre comillas, de la nada y están publicando bastantes cosas así interesantes.
Sí, hombre, han salido que, bueno, estaban los de Studio Cat, bueno, el editor es el de Studio Cat.
Sí.
Y bueno, de ahí, no sé, están haciendo bastante ruido, por lo menos en mi sí. timeline. Y bueno, la verdad es que tienen cosas que son muy curiosas.
Sí.
Por cierto, que se montó hace nada por la... por mi experiencia lesbiana con la soledad,
sí.
El último manga que han sacado, porque hay una figura que han puesto de algo en plan corrector de sensibilidad, una cosa así.
¡Socorro!
Que han sacado esa figura que, bueno, básicamente es, para entendernos, es un asesor.
Okay.
Es asesor para la traducción.
Okay.
Entonces, había una discusión, hubo un poco polémica, en plan, vaya, ¿esto es censura o qué es esto? O ¿qué huevos pasa?
Ah, bueno, ahora que lo dices, por lo que tengo yo entendido, más que eso era que era como un asesor en plan de vamos a traducir las cosas bien cuando hablamos de cosas de género y
sí, sí.
de LGTB y eso, que a lo mejor... Entonces, es una claro, figura de interés, ¿no?
Sí, eso, pero había gente que entendía que era otra cosa.
Sí, es que hay que decir una cosa. El nombre suena...
suena muy raro, muy mal.
Sí, suena como que estás en una dictadura y hay que ponerle un nombre que no suene tan mal.
Efectivamente. La verdad que ahí yo reconozco que a uno de los que estaban a... Pues eso, sospechaban de esto, yo le daba esa razón. O sea, el nombre... tal. Que sí que es verdad que a lo mejor si lo hubieran nombrado de otra forma, pues como asesor, ¿sabes?
Sí.
Asesor LGTB, ya está. No hay ningún problema.
No, desde luego.
Y ya está, es que no hay más. La importancia del lenguaje, amigo.
Mm-hmm.
Y yo que soy muy... Muchas veces muy semantiquista. Muy...
Eso es una gran palabra.
Muy a veces soy un poco talifán de la lengua y tal. Y de sus significados. A veces sí que tienen ahí... Soy muy tajante en muchas cosas.
Mm-hmm.
Bueno. Total, esto, como podéis imaginar, es una pequeña parodia. Son ciento y pico páginas. Una pequeña parodia de Doraemon y Nobita. En una misma figura, básicamente, lo fusionan. Y es un robot que llega del futuro a la vida de Pipío.
A joderte la vida.
Normal, con una vida normal. A joderle la vida, básicamente.
Ah, vale.
Porque dice, pues mira, tus descendientes se han arruinado por tu culpa, por tus accidentes y no sé qué. Ha llegado la hora de tu ineptitud hasta el siglo XXIII y vengo aquí porque... para corresponderte casi. Y es un robot que solo quiere, pues eso, comer y arruinar al otro. Y bueno, arruinar al otro, comer y hacerle la vida imposible al otro en su convivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues los inventos que le dan pues son varios sketches. Que si te doy... ay, llegas tarde siempre, pues te doy el reloj de retraso. ¡Uy, mierda! Te he dado el del otro retraso. Son chistes muy tontos a veces. Pero efectivos, ¿no?
Eso es.
Eso es. Entonces, pues sus vidas. Un cómic de humor, pues está bien, es divertido. A mí me... hay muchas cosas que es verdad que... Pero es... mío en general con el cómic de específico de humor, no con el que sea comedia y tal, sino es a la hora de planificar los sketches y los gags que a mí personalmente no me terminan de tirar tal como están hechos.
Okay.
A ver si lo explico meridianamente bien. Pues a ver, tú piensa en el típico tira del jueves tal que en el fondo tiene mucho de ese humor de que te presenta muchísimas cosas y todo es muy muy agresivo, muy exagerado y a veces demasiado exagerado y hay muchísimas cosas que asimilar en tres o cuatro viñetas, ¿no? Entonces tengo esa sensación de que abruma un poco y que luego a la hora de desarrollar la idea que sobre el papel o sobre las primeras páginas, las primeras viñetas, como que en principio debería funcionar bien y es divertido y la presentación del problema, ¿qué tal? Pues está bastante bien. Pero luego, a la hora de terminar de desarrollar, de darle el desenlace, como que haya falla el desarrollo. Pero eso me pasa con este cómic, con Dorita, y me pasa con infinidad de otras tiras de humor. y tal. Quiero decir que no es un problema, no es un problema más mío. De, vamos, digo yo, no creo que miles de dibujantes e humoristas estén equivocados.
Eso es.
Pero bueno, a ver, que es divertido, se deja leer, tiene sus cositas, algunos gags, algunos sketches funcionan bastante bien, son bastante graciosos, otros son un poco meh, tal, pero bueno, por lo general, bueno, pues un cómic de estos que se dejan leer y haceos con él, si queréis.
Muy bien.
Y nada. Con eso y un bizcocho vamos a irnos despidiendo. He pasado de poner en las redes que grabábamos porque estamos atareadísimos. O sea, no he tenido un momento casi. Y bueno, pues hay que... Vamos a estar estas semanas... Bueno, ya hemos avisado, ¿no? Ya vamos estas temporadas un poco chungos de tiempo. Y a ver si podemos grabar en algún momento del futuro bastante bien. De momento os voy a prometer... Puedo prometer, prometo que haré una semana de estas un mini noveno con el coleccionable de Spider-Man que está sacando Salvat, con alguno de los tomos, reseñándolos y poca cosa más.
Bueno,
no sé si habrá algún comentario de algún otro momento de nuestra vida de estas semanas sin grabar, pero creo que no había nada, ¿no?
No, yo creo que no.
No había nada tal, así que ya para el siguiente programa ya os prometemos que hacemos... Pues eso, más tranquilamente con su correo, con el tocho de César, con todo.
Eso es.
Como con su protocolo.
Eso es, como debe ser.
Y sus secciones, como debe ser. Y nada, yo creo que lo podemos dejar por hoy. Así que nada, Dani.
Bueno, un placer, Dani. Venga, hasta luego, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.